La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Neruda, con mucha gente amiga que está llegando todavía. Señores, vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola, amigos.
Y esta noche está con nosotros Gabriel Schulz.
Buenas noches, ¿qué tal?
Embajador plenipotenciario del programa Basta de Todo, en La Venganza Será Terrible.
Así es.
Gracias por estar aquí, Schulz. Este paquete de pastillas es un obsequio de Radio 10.
Muchas gracias, lo estaba esperando.
Muy bien. Querido Schulz.
Sí.
Querido Barton.
Ahí está.
¿Barton era usted o Schulz?
No, yo soy Schulz, el Barton es el peladito.
¿Para mí no hay pastillas? ¿Perdón?
No, porque... ¿qué va a ocurrir en los próximos días? ¿Estaremos dónde? ¿Estaremos aquí?
Estaremos aquí, en el Paseo de la Plaza. Esto es Corrientes, 1660, o sea, hoy y mañana, lo que queda de esta semana.
Atención, resistencia, porque el sábado se presenta en esa ciudad el Sexteto Cabernet de larga fama en el teatro que se llama...
Guido Miranda.
¿Y que queda en la calle?
Colón 164.
Muchas gracias. ¿A qué hora comienza el show?
A las 21:30 puntual.
¿Qué quiere decir puntual?
No, qué sé yo para que la gente
puntual,
vaya.
Nunca empieza puntualmente.
Nunca, nada.
Jamás, nada empieza puntualmente. La única persona que llega puntualmente, desgraciadamente, es Rolón. Que llega incluso antes.
Sí, es ser impuntual. Llegar antes es ser impuntual.
Pero discúlpeme, he descubierto en la celebración de su cumpleaños que a Rolón le han mentido la hora.
Bien. ¿Qué otra cosa tiene usted que no...?
Bueno, esto va a ser a las 21:30 horas del día sábado.
Sí.
Puntual.
Bueno, muy bien.
Y nosotros estaremos aquí toda la semana. También hay una información de Mizrahi.
¿De quién?
De Mizrahi.
Federico Mizrahi, con Demoliendo Tango.
Con Demoliendo Tango.
Cumple 10 años Demoliendo Tango.
Sí.
Ya está todo el repertorio reducido a escombros.
Se va a presentar el Molière en el Teatro Concert. Es todos los sábados, esto a las 23:30
claro.
Horas, que es Balcarce 678.
Sí. Yo por ahí voy este sábado, porque el sábado pasado no pude.
Tocaban a la misma
tocaba
hora.
Tocaba Gillespie a la misma hora, así que voy a ir a ver a Federico, nuestro querido Federico Mirraje. Yo aprovecho también para decir que auspicia este programa, todo este programa,
ajá,
Restaurant Babieca, el restaurante de la simpatía. Bien, ahora saludo también, en el sentido inverso, a la gente de Swiss Medical.
¿Por qué no?
Una empresa inverso? Modelo en eludir responsabilidades.
¿Qué le pasó ahora?
No, a mí no me ha pasado nada, pero no hay una macana que dejen por hacer.
Uh-huh.
Así que los saludo, no solo a la dirigencia que externaliza responsabilidades, sino a los empleados que encargan esa política, que son, tienen la misma... malevolencia que los dueños, quienes quieran que sean, ¿no? De Swiss Medical. Uh-huh. Te tratan mal, son ineficientes, tratan de eludir sus responsabilidades, no, siempre es un tipo distinto que te atiende.
Uh-huh.
Digo, ¿quieres, a mí que me hicieron? No mucho. Me dejaron sin cobertura habiendo pagado yo. Pero, y para cambiarme de razón tardaron 2 años. Así que, cosas tales como ir a un médico y decir, mire, usted ha sido dado de baja, ¿cómo si pagué el otro día? Claro. Pero no importa lo que me hicieron a mí. Digo por toda la otra gente, porque en cierta ocasión me senté yo esperando turno. Uh-huh. En un lugar donde hacían X análisis. Y empezaron a llegar tipos de Swiss Medical que habían tomado turno, y a ninguno le habían dicho cuáles eran las condiciones del análisis. O sea, de 10 tipos que llegaron, ninguno se lo pudo hacer. No le habían dicho que tenían que ir en ayunas. Ajá. No le habían dicho que tenía que traer no sé qué. A nadie le habían dicho nada. Así que nunca hice este comentario, pero aprovecho, ya que estoy harto de Swiss Medical, para saludarlos en forma inversa y para decirle que el servicio que prestan no es que el servicio sea malo, porque realmente hay que como es un poco monopólico, hay que afiliarse a esa o a quizá ninguna otra, pero están en tren de ahorrar. Uh-huh. Están en tren de ahorrar
a costa
y a costa de naturalmente de las prestaciones que hacen. Claro. Están en piola. Están en piola. Onda, yo te pagué, pero no te cubro. Están en piola. Cuidado, entonces, a los afiliados de Swiss Medical, porque estamos ante una empresa de piola. Ante una de las muchas empresas de piolas que hay. De eso que no te atiende el teléfono, que habla Marcela en qué te puedo servir, y después llamás de nuevo y habla Julián en qué te puedo servir, y no te sirven en nada. Pero para cobrártela enseguida. Enseguida. Bueno.
Igual cuando me voy a hacer un análisis, ¿sabe? Cuando me hago análisis, como tampoco nunca me dice nada. Yo por la duda voy en ayuna y con la orina.
Sí, claro.
La
sí,
llevo.
Pero no era de orina el análisis.
Sí, yo lo llevo igual. Después
no
última lo tiro.
Señor, no importa.
Yo aparezco con la orina.
Es un hemograma.
Yo estoy, ¿no? Por las dudas permanezco en ayuna siempre. Claro. Por si por ahí me tengo que hacer un análisis de urgencia, ya estoy ayunado.
Está listo. Exacto.
Y hace un año que no como.
¿Se da cuenta de la culpa suya?
No, pero lo peor es cuando usted tiene que tomar, por ejemplo, 3 litros de agua en una hora.
Claro, por ejemplo, esas cosas. Claro. Sí. O no comer de 12 horas antes. Sí. Y el tipo viene del café de frente, se morfó, no fue al trabajo, se morfó un sándwich. Y dice, ¿por qué no me lo dijo ayer esto?
No, claro.
Ah, no sé, no tengo nada que ver. Nadie tiene nada que ver.
No, nunca.
Eso es extraordinario en estas empresas. Nadie tiene nada que ver. Y si alguien tiene algo que ver, pues ese no te atiende nunca. Bien, las empresas tendrían que designar un tipo que tenga la culpa.
Es verdad.
Porque nadie tiene la culpa.
No, para eso uno
es decir, hay una cosa que sucede.
Sí.
Yo no creo tampoco, como cree la mayoría de la población argentina fogoneada por los medios, que cada cosa que pasa tiene un culpable.
No, para
por
eso ejemplo, uno
que Boca pierda con cualquiera, no es una competición, sí. Naturalmente alguno tiene que perder. No es que perdemos porque el técnico es tonto, porque los dirigentes tienen una mala política. No, perdemos porque es un juego y te ganaron. Pero cuando vos tenés que abrir a las 10 de la mañana y abrís a las 12, o cuando vos tenés que habilitar al que te pague y no lo habilitas, ahí hay una mala praxis. Entonces, alguien tiene que tener la culpa. Hay un tipo que llegó tarde o que no hizo lo que debía. Sin embargo, contrariamente a lo que pasa en el fútbol, donde todos son culpables, ahí no tiene la culpa nadie nunca. Así que habría que poner un funcionario.
Sí.
Una especie de burocracia de culpable.
Una así burocracia de la culpabilidad. Si por lo menos voy a decir, flaco, ustedes son unos melones.
Bueno, pero eso
está trabajando mal.
Y la frase, páseme con un superior.
¿No? Sí, sí.
Y le pasa.
Sí, el superior también tiene otro superior.
Por supuesto.
Gánate. Pero eso es así, naturalmente. Está bien eso. Está bien que siempre haya una instancia superior. Pero si fuera fluido el tránsito de una instancia a otra, pero no lo es. No
pero,
lo es.
Pero si hubiera una ventanilla de culpable, ¿no? De un tipo que es formado para ser culpable, porque hay que formar.
Sí, sí. Yo digo esto, pero no es verdad. No es eso lo que necesitamos. La Argentina abusa de creer que la solución de los problemas es hallar culpable. Y desde luego, eso es la justicia. La justicia sirve para hallar culpable. Pero el día a día del trabajo no es buscar uno, echarle la culpa y seguir.
Ya, ya está.
No,
encontrar un culpable no encuentra una solución.
Sí, tiene la culpa fulano. Me dicen hoy que he comido un sándwich y no he ayunado. ¿Qué gano yo? ¿Con qué gano? ¿Lo agarro del cogote a Barton? No, flaco, la solución es librarnos de los Barton o encuadrarlos encuadrarlos en un en esquema tal que su desidia no le permita que su desidia sea detectada por un sistema, por una forma de control, por una forma de trabajo, que si no lo hace él, lo hace el otro. Bueno, no sé cómo hay que hacerlo, por eso no tengo yo una compañía prepaga. Por eso hago programas de radio,
sí, que son más pagos,
que más o menos empiezan a la misma hora, más o menos terminan a la misma hora, y más o menos cantamos bien, más o menos decimos alguna cosa, está más o menos bien, está más o menos bien. Así que bueno, cuando yo vaya a hacerme curar el empacho, que me traten más o menos como tratamos aquí a la gente. Y yo, no es una aspiración muy grande. Aparte de que ellos cobran más de lo que cobramos nosotros, relativamente, ¿no? Al oyente no le cobramos a la radio. Es una especie de ente benefactor. Pero a la gente que viene acá no le cobramos nada.
Bueno, no estaría mal.
No estaría mal. Bueno, toda esta introducción era para lo siguiente. Dentro de un minuto va a pasar Barton con una caja. Las donaciones son a voluntad.
Y fíjese, si fuera así un programa es de radio prepago. Entonces, sí, si no garpan, no lo hacemos.
Claro.
Y estamos presentados. No, ideas. Usted sabe que en algún momento se había barajado la posibilidad de hacer la radio paga como la televisión paga, la televisión por cable.
Pero esa es paga la televisión por cable.
Sí, claro que sí.
Pero paga a los servidores técnicos, no a los artistas. Lo que está diciendo es que cobremos nosotros, no
Radio 10. Claro, nosotros. Se sientan ahí, no empezamos a hablar hasta que nos pagan.
Claro, si cobra Radio 10, bien. No. Radio 10 que siga haciendo lo suyo, que venda propaganda, nosotros cobramos.
Claro.
Viene acá la gente y dice, tome, Barton, sí, estos 5 pesos son para usted.
Claro. Y depende de cuánto
sea. Pero vio cómo es la radio, enseguida va a querer ir prendida.
Sí, claro.
Así que vamos a hacer la coleta, pero no digamos nada. ¿Eh? Ahora usted, gracias señora, gracias.
Sí, adelante.
Dígale, diga por radio cualquier cosa, estamos haciendo otra cosa. No, señora,
sí,
no. Un alfajor, bueno, gracias.
Estamos, vamos a dar la temperatura.
Muy amable,
la
señor.
Bueno, sí, tiene cambio de 100.
¿Cuánto juntamos?
Cambio de 100.
Ya empezamos con las monedas, caballero. Bueno, dígame algo, Barton, algo bueno.
Mire, hoy vi un video de un certamen, ni Roland Garros, ni
está todo el día de gusto en su casa, por sí, no decir otra cosa. Sí.
Y esta le vi por internet, inclusive.
Bueno.
Un certamen de muebles Transformers.
Usted como el sillón cama, una
exacto,
cosa así.
Exacto. Claro. Muebles claro, que se transforman en otra cosa, pero que se transforman en muchas cosas, no un sofá cama. Estos eran los campeones del mundo de los muebles Transformers.
¿En uh-huh qué se transformaban, por ejemplo?
Bueno, un mueble se transformaba en todo.
¿Cómo? Y eso es decirme nada.
Dígame un mueble, cualquiera.
El que está ahí en la calle Córdoba, el ciclón.
No, señor. Un mueble de la casa.
Una mesa, póngale.
Ahí. Una mesa. Este mueble lo tenía. Sí, era mesa.
Y sí.
Bueno, sí.
Otro mueble.
Pero otra cosa que sea, además de mesa. Por ahora no me ha dicho placar, nada que yo no tenga en mi casa.
Era mesa, era silla, era placar.
No, ya empezamos mal.
Era escritorio, era biblioteca, porta CD.
Eso se llama mueble. Tabla, eso se llama tabla.
Es una madera, ya sé lo que dice este. Claro. Una madera con unos ladrillos.
Claro, usted se sí sienta arriba.
Yo la tenía cosas en casa. Yo la tenía en casa.
No, y a partir de eso...
O el piso también es algo de eso.
Sí, claro, usted apoya cosas.
El piso puede ser mesa, silla, cama, biblioteca,
sí,
armario.
Este mueble Transformer, que era de los más... No sé si el que ganó, pero era ahí de los mejores.
Sí.
Me hizo llegar a una conclusión. Creo que he descubierto la forma primaria del mueble universal.
Sigue adelante.
Para que aprieto.
Por ejemplo, si en la pintura existen los colores primarios,
sí.
Del universo a la esfera, podríamos decir, la forma primaria del mueble es el cubo.
Sí, evidentemente.
Todos estos muebles Transformers...
Como sabe cualquier niño.
Claro.
que le regalan esos cubos y con esos cubos,
y bueno,
hace cualquier clase de mueble, mesas, sillas.
El miradillo era eso.
Todos estos muebles se desplegaban a partir de un cubo, o sea, todos llegaban con un cubo y en el video uno puede ver acelerado en qué se va transformando ese cubo y termina siendo todo esto que le digo. La mayoría eran cubos. Y este tenía la particularidad de que estaba hecho con un material con sierra relámpago, que usted iba combinando.
¿Un mueble con cierre?
Sí, hace mesa.
Este es un artículo fantástico para la televisión, evidentemente.
Le bueno. Voy a poner el link de internet porque está
no,
deje, de ver,
¿eh? No, no, yo
no. No, pero ¿sabes lo que me había sorprendido?
No me trae lo cosa? Que ve por internet, porque para eso vemos internet. ¿No? Escuchamos este programa, ¿con qué objeto? Para ver si salimos un rato de internet o de la televisión.
Escuche esto que le va a gustar.
Si no, no empuje de nuevo.
En uno de los muebles estos, sí, era una sala vacía, si a usted le falta espacio en su casa, y la silueta de los muebles dibujada en las paredes. Y entonces uno extraía de la pared como un cajón.
Empotrado.
Empotrado, pero todo. Todo en silueta en una pared.
Ajá.
Usted bueno. puede ahorrar espacio así.
Bueno, dale.
Sí, pero tengo una pared muy grande.
Vamos a saludar, Barton, a nuestros...
Bueno, yo voy a saludar a la gente de Radio La Tribu, que está cumpliendo 20 años de existencia. Yo me inicié radialmente en La Tribu, es un proyecto además ya que es mucho más que una radio. Así que saludo.
¿Cómo mucho más que una radio?
Sí, es un proyecto cultural, es un centro cultural barrial, un proyecto comunitario.
Está muy bien.
Producen discos.
Está muy bien, señor. Porque hay que sacar a los pibes de la calle.
Sí, claro.
Un club.
Es un club también,
un
sí.
Un club, claro. Bueno, no me adhiero a ese saludo. ¿Usted a quién quiere saludar?
Voy a saludar a la gente de Radio Metro, ya que saludamos a una radio, pero a mis amigos de Radio Metro donde trabajo en la tarde.
Señores, tengo aquí algunos correos electrónicos que han llegado. Karina de Matos es de Salto, Uruguay, tiene 21 años. Están haciendo el radioteatro Loco por el Canto con mi clase de música. No quiero ni pensar de dónde lo habrán sacado, ¿no? Y dice, yo interpreto a Marcela, cuando quieras te invitamos a que lo vengas a ver, con mucho gusto, y cuando vengas, ¿te casás conmigo? Claro que sí,
te bueno, paso.
Bueno, Negro Loco, ¿cómo estás? Mandame saludos. Esto lo dice Flor de Bariloche. Me muero de ganas de verte vestido con un osito, como el que te decíamos ayer.
Yo también.
Sí. Aquí este amigo, Gonzalo, dice... ¿Vio que dicen que los borrachos y los niños nunca mienten? Entonces, ¿qué puede llegar a decir un nene borracho? ¿Verdades absolutas, palabras sabias? No, nadie ha hablado de sabiduría. Todos hablaron de que no mienten. No de que sean sabios. Pero no haga caso. Brenda es de Monte Grande, quiere que yo sea su novio. Me pregunta cuándo vuelve Coco. Ahora no se lo digo. Ahora me puse un poco celoso. ¿Por qué los chinos son tantos si aniquilan el deseo sexual? Pregunta con bastante tino una persona que se llama Mercedario. Bueno, no firma de cualquier modo, ¿no? Bien, pero no estoy seguro de que los chinos inhiben el deseo sexual. Incluso, claro, lo que pasa es que una cosa es el budismo y otra el taoísmo. En el taoísmo hay una inacción, pero es una inacción difícil de describir. Conviene no hacer nada, pero no hacer nada, conviene no hacer nada de un modo deliberado, de un modo planeado. Hay que obrar de un modo natural, algo así sería la cosa. Sin embargo, los taoístas practicaban con el mayor entusiasmo una serie de magias sexuales para conseguir la inmortalidad. Aquí hemos descrito algunas de ellas y algún día voy a traer una colección para que incluso nuestros amigos puedan ejercitarse en el Guan Chipunau y todas esas cosas. Estas magias permitieron al legendario emperador amarillo atender a sus 1200 concubinas una tras de la otra, es una manera de decir,
sí,
sin despeinarse. Pero además decía que decían los taoístas que estas prácticas conducían a la inmortalidad. También había unos ejercicios respiratorios que yo recuerdo ahora que consistían básicamente en ir respirando cada vez menos, y saltearse latidos, empezar a respirar cada 5 latidos, después cada 10, después cada 20, y así hasta conseguir una respiración cada 1000 latidos, que era cuando se alcanzaba la inmortalidad. Pero nadie llegaba vivo a ese ritmo respiratorio. Bueno, pero quiero decir que los chinos se preocupan mucho de estas cosas, del sexo. Señores, querido Dolina, soy Bruno de Entre Ríos. Bueno, tengo un amigo que se cree humorista. Todo el tiempo trata de hacer chistes. En realidad el único chiste que conoce es decir palabras con doble sentido. ¿Qué hago? Y busques otro amigo, evidentemente. Qué horror, ¿no? Este tipo. Entonces, si mi hermana se hizo un rodete. ¡Ah! El tipo te mira. Soy Nicolás Díaz de La Ferrer. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre Edipo y Hamlet, ya que los dos suplantan a sus padres. Y bueno, pues todo lo demás es diferente. Hola Alejandro, soy Juan de Palermo y tengo una duda literaria. ¿Usted diría que Barleby es más parecido a un robot o a un fantasma? Barleby es evidentemente el personaje de Melville, Barleby el escribiente, aquel que contestaba, trabajaba en una oficina y se negaba a hacer cosas y decía, preferiría no hacerlo. O sea, lo contrario, un robot, ¿no? Bien, soy David de la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, y ayer hablamos de un premio otorgado por el presidente ruso, o sea, Stalin, a las familias con más de 7 hijos. Dice que nuestra presidenta, otorga 800 pesos a madre con 7 o más hijos. ¿Saben algo de esto? Lo he dicho, un gobierno stalinista. Pregunta cuál es el requisito. Bueno, si tener 7 hijos le parece poco requisito. Claro. Bueno, mi nombre es José Bálsamo. Ayer hablamos de Cagliostro, cuyo verdadero nombre era José Bálsamo. Dice, los escucho desde Santa Catarina, en Brasil. ¿Dónde ha obtenido la verdadera historia del abuelo, de mi tatarabuelo? El abuelo de mi tatarabuelo. La contó tal como fue, o muy próxima, dice. Un fuerte abrazo. Está en todas partes. Es clásico, está en casi todos los libros de divulgación, donde hablan de condes de San Germán, de San Alberto Magnos y de magos. O de impostores, si usted me permite que le falte un poco el respeto a su abutatarabuelo, pues ahí está, lo va a encontrar muy fácilmente. Soy Javier, desde Campana. Tengo una sugerencia para su programa como para el resto de la radio. Estaría muy bueno si, aparte de transmitir en vivo por ese medio el audio de su programa, colocaran una cámara web y transmitieran también en imágenes. Extraordinaria idea, ¿eh? Se llama la televisión. Bueno, gracias también a Guille de Rosario, que dice que escuchó el programa de los peces y cada vez que nombrábamos a un pez distinto, los iba buscando en internet. Pero el que nombraba a los peces era Gillespie, que sí, es nuestro experto en ictiología. Él crió peces y trabajó, tuvo un criadero de pescado.
Ajá.
Y conoce a todos los pescados por nombre y apellido.
Todos.
Él le dice, agárrele un día que usted tenga ganas de martirizarse,
sí,
sáquele la conversación de los pescados, sí, y se lo lleva a un rincón del boliche. ¿Vio cómo es él?
Sí.
Estamos todos juntos y se lo agarra uno y se va al rincón
a hablar de pescado.
Y usted está ahí, va a mirar para donde estamos todos, levantándonos minas, emborrachando, lo que sea, y usted con Gillespie, que le dibuja pescados y les explica,
claro,
cómo se llaman, y nos mira usted a nosotros y le pide al mozo que le traiga un veneno con cianuro con manises. Alejandro, lo felicito, pero por el programa. ¿Dónde está? Es Darío Valdés, que está el 9 de julio. ¿Conoce el 9 de julio? ¿Cómo lo va a conocer? Ahí nació mamá. Hola, gente. Ya está. Lo felicito por el programa. Mi esposa trabaja en una fábrica que envasa comidas. Estoy solo, etcétera. Pero aquí viene lo raro de este mensaje. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Isesaki, en Japón. Ahí se explica lo del envase de comidas. El japonés envasa todas las comidas.
Ah, va, ¿por qué?
Y no sé. Pero incluso las damas de casa hacen comida casera y la envasan luego. E inmediatamente después la abren y se la comen.
Tiene que pasar por un proceso de envase.
Tiene que pasar por un envase porque incluso la misma palabra japonesa que designa un envase es la que designa la comida. Envase y comida se dicen de la misma manera, y de la confusión que surge de esos términos parte esta costumbre de envasar la comida.
Claro.
Porque alguien se confundió la primera vez. Envase en el sentido de algo capaz de contener una cosa, y envase en el sentido de comida, alimentos. Y
si un japonés ve comida suelta, claro, no la reconoce.
De esa limitación, no. De esa limitación lingüística sale esta costumbre de envasarlo todo.
Ah, mire usted.
De ahí viene el sushi. El sushi es pescado envasado.
Los náufragos que caen en islas se mueren de hambre, no por ausencia de alimentos, sino de envases. Está lleno de naranjas, bananas, tipo, claro. El tipo no encuentra dónde meterla.
No.
Y se muere de hambre. A veces somos esclavos de las limitaciones lingüísticas.
¿Y el envase vacío?
El envase vacío...
¿Qué produce en un japonés?
Se recicla.
Ah.
Envase vacío es cuando ya te comiste lo de adentro.
¿Y se puede reutilizar?
El envase vacío se dice de otra manera, sí.
Ajá.
Se dice con la misma palabra que dice esperanza.
Esperanza.
Claro. Esperanza y envase vacío son una misma cosa para el japonés.
Mire usted.
¿Comiste? No, qué esperanza. Eso es. ¿Envase? No, envase vacío. Por eso es tan difícil el japonés.
Claro.
El occidental que va allí no entiende. Yo no sé, están todo el tiempo hablando de envases vacíos. Hay muchas palabras que quieren decir una, dos y tres cosas,
sí.
Y uno no sabe en qué sentido te las dicen.
¿Y el sinónimo?
Porque no son sinónimos, son una misma palabra, sirve para tres cosas. Y es imposible saber en qué sentido te las dicen, porque para ellos todo es el mismo sentido. Eso es lo curioso. Cuando aquí hablamos, por ejemplo, de piloto, en tanto que persona que maneja un avión, y piloto, prenda que se pone uno para evitar la lluvia, distinguimos que hay dos sentidos. El japonés no. Cree que el tipo que maneja el avión y la prenda que uno se pone para evitar la lluvia son la misma cosa.
Claro. Y si ve un piloto que maneja un avión con un piloto puesto, ¿qué piensa?
Piloto.
Claro.
Pero muchas veces ocurren muchas aerolíneas japonesas y muchos accidentes que se han producido porque en el asiento del piloto ponen un impermeable.
Claro.
Y hay personas que salen a la calle cuando hay tormenta con un conductor de aviones encima del cuerpo para no mojarse, y nadie se asombra
por eso.
Se asombra
normal.
Porque como tienen la misma palabra, ellos ya piensan que es la misma cosa, y me parece bien, misma palabra, misma cosa.
Claro, pero
sí. Yo he estado mucho tiempo en el Japón vendiendo empanadas que ellos creían que eran licuadoras.
Entiendo.
Porque la palabra empanada y la palabra licuadora
es lo mismo.
Son la misma cosa.
Yo iba
a los bazares y vendía empanadas.
¿Y le compraban?
Me compraban creyendo que compraban una licuadora, porque decía, a mi hijo le gusta mucho el jugo, que significa el zumo de la fruta, pero también el relleno.
Pero señor, es muy complicado.
Y sí, por eso el japonés es
complicado. Claro.
Lo vamos entendiendo.
Ahora, la palabra hijo y no gracias son lo mismo.
¿También?
Sí. Así que yo no sabía cuándo me compraban para el hijo o cuando no querían comprar nada.
Claro.
Es muy difícil.
Es ¿Y muy cuando difícil. Creían que compraban una licuadora y compraban una empanada? ¿Pretendían hacer licuado con una empanada?
No, se comían la empanada. Creyendo que hacían jugo. Para su hijo. Muy bien.
Todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Señores, vamos a hablar de vientos fecundantes y sueños fecundantes. Vientos que embarazan, sueños que preñan. Virgilio, en el Georgicon, canta al céfiro, el viento del oeste, que según se dice es capaz de fecundar a las yeguas. Escribió Plinio al respecto, no sé si el viejo o el joven, pero escribió esto. Es bien sabido, parece que es el viejo. Es bien sabido que en Portugal las yeguas escapan del viento del oeste y son fertilizadas por él, o sea que tanto no escapan. Casi siempre aquel de quien escapas es el que termina fertilizándote. Ve, hija mía, y trata de que no te fertilice el vecino de al lado. Los potrillos nacidos de dicha unión, es decir, las yeguas de Portugal y el vecino de al lado, y el viento del oeste, son extremadamente veloces, pero no viven más de 3 años, es decir, son veloces incluso para morirse. En el siglo XVI, mucho tiempo después, algunos todavía creían que el viento podía fecundar. Entre ellos estaba un tal Luis Carrión, profesor de la Universidad de Lovaina. Otro hombre había escrito una sátira llamada Lucina, parto sine concubito, bajo el seudónimo de Abraham Johnson. El libro era un delirio, pero muchos creyeron que estaba escrito en serio. Por ejemplo, la reina María Antonieta. Este señor Johnson partía de la concepción supuestamente científica, según la cual el aire abundaba en innumerables criaturas invisibles a la vista común. Es decir, una conclusión científica. Decía más Johnson, que si estas criaturas aéreas entraban en el organismo femenino, cobraban fuerza y se transformaban en seres humanos. Esta era la explicación, según Johnson, del incremento de la raza caballar portuguesa, puesto que el viento del oeste, al parecer, llevaba una cantidad considerable de criaturas invisibles. Johnson afirmaba haber inventado un artefacto llamado cilindro catóptrico rotundo cóncavo convexo, con el que podía extraer del viento cierto número de aquellas pequeñas criaturas. En interés de la ciencia, había hecho un experimento. Había obligado a su criada a tragar las partículas que había capturado con su aparato y, para lograr una mejor ingestión, utilizó alcohol. Aseguraba que la muchacha había quedado embarazada. Durante mucho tiempo se creyó en esa absurda posibilidad, e incluso aquella sátira, en un libro escrito para molestar, fue incluida en las bibliotecas médicas de los hombres más sabios. Pero además de los vientos fecundantes, algunos creyeron en otro tipo de fecundación extravagante. En Francia, allá por 1637, vivía probablemente también, en Montpellier, un hombre llamado Edener, casado con Madame Madeleine. Edener había entrado al servicio del cardenal Valli y un día decidió acompañar al cardenal a Alsacia. Edener se fue y no volvió más, como tantos hacemos. Luego de 4 años de ausencia, Edener se murió. Por diversas razones, Madame Madeleine no había podido seguir a su esposo cuando viajó, y se quedó esperando su vuelta, según decía ella, en estricta y virtuosa reclusión. Los hermanos del marido fallecido, de Edener, se sorprendieron cuando poco después de la muerte de Edener, ocurrida cuatro años después de haber visto por última vez a su esposa, se enteraron de que su cuñada estaba embarazada. Perdón. La sorpresa se convirtió en indignación cuando vieron que Madame Madeleine había dado a luz a un niño, así que estaba todo mal. A los hermanos no le importaba mucho la moral tampoco le importaba mucho de Madeleine, pero el niño resultó ser inscripto en los registros eclesiásticos como hijo del ya finado Aidaner, y por consecuencia como legítimo heredero de todas las tierras. Los hermanos del finado iniciaron un proceso con el fin de obtener la declaración de ilegitimidad del recién nacido, imagínense. Bueno, parecía haber pocas dudas a estos respectos. Como estaba demostrado que la viuda no había visto a su esposo durante cuatro años, el tribunal declaró que el difunto no podía ser el padre, por lo que el niño fue excluido de la herencia. Pero la viuda, Madeleine, no aceptó y apeló a la corte, fundando su reclamo en la solemne declaración de que durante la ausencia de su esposo había llevado una vida pura. Tienen que creer en mí. Aseguró una y otra vez que ningún hombre la había tocado y que era imposible que un extraño fuera el padre de su hijo. Y al final contó lo que verdaderamente había ocurrido, según ella. Dijo que poco antes de morir, su esposo la había visitado en sueños. Al poco tiempo se advirtieron las consecuencias de este encuentro y Madeleine quedó embarazada. Eso es lo que contaba él, a varios, lo que contaba ella, a varios testigos y expertos. La corte de Grenoble escuchó y se produjo aquí una situación que desorientó a todos los espíritus sensatos. Se aceptó una declaración de los testigos para confirmar lo dicho por la viuda. Varias damas nobles de Montpellier se presentaron a declarar y dijeron que al principio de su embarazo Madame les había hablado del sueño milagroso y les había asegurado que no había tenido nunca relaciones con ningún hombre que no fuera su marido. Luego hablaron unos expertos que explicaron que lo que le había sucedido a la muchacha era verosímil. El fallo fue increíble. Se dio sentencia a favor de Madame Madeleine. El tribunal ordenaba que el niño, hijo de un sueño, fuera declarado legítimo heredero de Edener. Además, convidaba a los hermanos de Edener a declarar a Madame Madeleine mujer virtuosa. Los dos hermanos apelaron a la suprema autoridad, la Sorbona en París. Y en París se anuló el fallo de Grenoble y se lo calificó de erróneo en el más alto grado. El niño del sueño fue declarado ilegítimo y fue despojado de su herencia. Tiempo más tarde, las teorías que se expusieron en aquel proceso entraron en crisis en virtud de la confirmación de unos hechos que no estaban previamente comprobados. Al final se supo lo que verdaderamente había pasado. Madame tenía un amante, tal como lo sospechábamos todo acá adentro, sin necesidad de juicio. ¿Ni a qué le dije yo a usted por lo bajo?
Esta tiene un tipo.
Para mí que tiene un tipo. Se lo dije a Schultz mientras yo mismo hablaba de otra cosa.
Claro.
Lo peor del caso es que el amante de Madame era un funcionario de la corte de Grenoble. ¡Ay, te quería agarrar! Habían sobornado a una enorme cantidad de personas para certificar la validez de aquel sueño. Finalmente, Madame perdió sus propiedades y los cuñados del finado, no los cuñados, los hermanos del finado señor Edener se hicieron con las tierras. ¿Qué le parece? Estupendo. Yo quiero dedicar esta charla al que inventó el cilindro catóptrico rotundo cóncavo convexo y al poeta Virgilio, que era un poeta que le cantaba al céfiro como viento embarazador de yeguas. Había también, hubo, y con mucha mayor frecuencia, lagunas o lugares donde el solo baño embarazaba a las damas. en la Grecia clásica había algunos de estos lugares. Un evemerista, es decir, una persona que busca rastros de verdad en las leyendas, diría que muy probablemente en algún balneario donde iban muchas minas y se pegaban una enjuagada desnuda en las aguas de una laguna, bueno, es muy probable que quedaran embarazadas, pero no por el agua, sino por otros señores que también habían tenido la idea de enjuagarse
en la zona,
en el mismo lugar. Uh-huh. En general, cuando hay mujeres que se bañan desnudas en una laguna, terminan embarazadas, por más que sea la Laguna del Chancho, o la Laguna Gómez, o la Laguna de Monte, o la Laguna de Lobo. ¿Cuántas han quedado embarazadas en la Laguna de Chascomús?
¿Cuántas?
Muchísimas. Muy bien, hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia al discotecario, cuya malevolencia es proverbial. Enseguida empezó a hablar de mujeres de su barrio que quedaban embarazadas aún después de que su marido se había ido por 2 años al Canadá y cosas por el estilo. Después le hablé yo al discotecario del sueño, que es la más interesante de todas las posibilidades, ¿no? Saber si te pueden embarazar durante un sueño. Si una dama puede soñar con un señor con tal intensidad que quede embarazada por las acciones de este señor durante el sueño. A mí me parece que sí. En cualquier caso, las madres deberían advertir a sus hijas que desconfíen aún de los señores con los que sueñan. Y especialmente de los señores con los que sueñan, que son los que generalmente te embarazan. Bien, el caso es que el discotecario me dio un disco, un tango, llamado Volvió una noche. Volvió una noche. ¿Quién volvió una noche? El señor Edener volvió una noche en un sueño solo para embarazar a Madame Madeleine y engendrar un hijo que después fue despojado injustamente de su herencia. Canta Carlos Gardel. Adelante.
Había en tu rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calde mi amargura y tu piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tu piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Volvió una noche.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista 47540909.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita. Pueden venir. Pueden venir. Sí. Y me decís, cuando quieran, no, pero hay un horario, día,
no, que vengan a la hora que hay que venir, es ideal, ¿no?
Hay mensajes,
pueden venir,
¿eh?
Pueden venir, sí. Es gratuito. Rechace, por ejemplo, si hay alguno que
rechace
que quiere panes. Vender una entrada, dígale que no.
Salvo que seamos nosotros.
Salvo que seamos nosotros, que somos los únicos autorizados para vender entradas, vender influencias, etcétera, etcétera. Muy bien.
Te escuchamos siempre, negro, acá en casa, dice Lucas de Misiones, y siempre cumplimos al pie de la letra tus sugerencias. Pero siempre nos va mal. ¿Sos vos o nosotros?
Deben ser ustedes. Porque a mí... Bueno, a mí también me va mal. Soy... Me puse los anteojos al revés. Soy Sebastián de Venado Tuerto. Uh-huh. Y le quiero mandar un saludo a Fede y Juan, que te están escuchando en Rosario. ¿Cómo no? Ahí está.
Julieta de Escobar, que dice que le encanta el programa y pregunta, ¿cuándo lo vamos a hacer desde un superestadio? Una transmisión, un especial, quiere, parece Julieta.
¿Le gusta el cine de Almodóvar? Dice, sí, me gusta. Sí.
María de Mataderos, Dolina, te sigo hace 5 años y te escucho con mi marido siempre. ¿Nos mandás muchos besos?
Somos neuropediatras del Uruguay. Entramos porque había mucho viento afuera. Incluso, sí, no sea cosa que lo fecunden a uno. Viaja a Buenos Aires y regresa a Montevideo fertilizado por algún ventichelo.
Y después, y por algo es Buenos Aires, ¿no? Después sí, sí. Tiene que andar explicando.
Bueno, vinimos desde Tucumán solo para conocerte. Y Amelia te adora. ¿A dónde está la gente que ha venido para conocerme? Y Amelia te adora. ¿Y cuál es Amelia te adora?
Ahí está.
¿Qué dice? ¿Amelia te adora o usted se llama Amelia Teodora, por ejemplo? A todos le dirá lo mismo, Amelia. Bueno, yo también la adoro a usted, Amelia. Perdón.
No.
Me voy a desmayar en defensa propia. Adelante.
Carlos de San Martín dice, negro, me quiero separar. No aguanto más a mi mujer, todo el día está hablando de vos.
Sí, qué mala onda, loco. Todos los días se habla bien, soy inocente.
La culpa es suya.
Y sí, vio y dice que si no, no la acepta usted a ella.
Con ese viejo truco.
La acepto. Yo tengo que arreglar mi situación, porque me estoy separando de Amelia.
Ah, pero recién fue lo de Amelia.
Tuvimos un episodio, pero no duró.
Sí.
Bueno, dele.
Magalí de Paraná, mi tía está enamoradísima de vos, pero dice que no te comparte con nadie. ¿Eso es verdad?
No, retírese. Un abrazo fuerte para el Santiaguito, mi hermano, que está escuchando desde Esperanza, Santa Fe. Saludos por este momento compartido. Nos vemos el fin de semana. Dale.
Aquí Tomás de Córdoba, que escucha siempre y con la pregunta siempre. De Córdoba preguntan cuándo vamos, ¿es así?
Sí, no podemos saber, pero pronto vamos ahí. Me llamó hoy Gustavo Giordano, así que no sería extraño que tuviera alguna intención de llevarnos a Mar del Plata. Pero usted sabe, a lo mejor no. Por ahí se enteró de que ayer estuvimos hablando de él.
Claro.
Y por ahí le dijeron que habíamos hablado mal, lo cual es cierto. Uh-huh. Hablamos de...
Pero no ayer, ¿no?
Pero no ayer.
Ayer muy bien hablamos.
Ayer hablamos bien, siempre hablamos bien. Pero bueno, a lo mejor vamos a Mar del Plata, dale.
Aileen de Núñez, estoy saliendo con un chico que tiene novia y hace dos semanas me viene prometiendo que la va a dejar. ¿Le sigo creyendo o hago mi vida?
¿Cómo, cómo? De nuevo, no entendí.
Está saliendo con un chico que tiene novia, Aileen
de Núñez. ¿Cómo se llama la mina?
Aileen.
Aileen.
Hace dos semanas le viene prometiendo ella, él a ella, que la va a dejar.
¿Que la va a dejar a ella?
A la novia.
A la novia.
¿Le sigue creyendo o hace su vida?
No es excluyente, no es excluyente.
Bueno, evidentemente hacer su vida.
Lo mejor sería no creerle y hacer su vida, pero seguir con el tipo.
Pero tiene novia.
¿Y qué hay?
Ahora, ella empieza a salir con un pibe que tiene novia y a las dos semanas ya quiere que la largue.
No, claro.
El error es de ella.
Un momento. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor. Señorita, ¿era usted?
Sí, si quiere.
Usted cuando se... Aileen, usted es Aileen.
¿Cómo tal? Le va?
Aileen de Núñez.
Aileen. Bueno, usted cuando empezó a salir con este muchacho, ¿cómo se llama? No dice.
No dice el nombre.
El tipo, ¿usted sabía que él tenía novia?
Él me lo dijo después del primer beso.
Bueno. ¿Cuánto tardó en darle el primer beso?
Y fue antes de conocernos.
¿Y ahora usted qué pretende?
Yo pretendo que largue a la otra, imagínese.
Pero, ¿usted por qué dice que a los 15 días? Que sí, que
porque lo dice ella. Hace dos semanas me viene prometiendo que la va a dejar.
Y...
Le sigo creyendo.
¿Qué le parece que dos semanas es mucho?
Es nada. Dos semanas.
A mí me parece que sí, que es mucho.
Pero eso, no puede
¿cuánto dura una duración? ¿Cuánto dura una relación promedio de un amorío, de un amor?
¿Amor o amorío quiere usted?
Promedio, amores, amoríos, caprichos. Lo que más duran son los caprichos.
Y el capricho es de agarrarse, ¿no? El capricho es de aferrarse.
¿Cuánto dura? Promedio, sacando el promedio de todos, incluido abuelos de esos que están hace 50
años. Promedio
para mí son dos semanas.
No, 16 años promedio.
No.
¡Está loco usted! No.
Promedio, 16 años. Está no tomando nada. El abuelo de que hizo
el
la boda de oro.
16 no. años. Todo lo demás fue ficticio.
No, con las bodas de oro incluidas, sí.
El promedio, 3 meses para mí. 3 meses.
¿Qué hay que tener qué para aguantar 50 años? ¿Qué?
Las bodas de oro, señor. Sí.
Imagínese. Bueno, retírese, señorita. ¿Qué otro mensaje? Tengo dos mensajes más.
Adelante. Amiga,
¿eh? Alejandro, por favor, ¿no me firmarías tus libros al final del programa? Dice Funes. Sí, pero en este momento no lo puedo atender, Funes. ¿Dónde está Funes? ¿Qué tal, Funes?
Abajo de los libros.
Estamos con una señorita que ha venido a traer un gravísimo problema.
Sí.
¿Otra vez, Aileen?
Sí, soy otra vez yo y estoy con otro muchacho ahora.
¿Cuánto hace?
¿Cuánto hace que está con este muchacho?
Fue recién.
Pero me parece que usted marca 1.36 la milla, ¿eh? Y después encima viene...
¿Y este muchacho tiene novia?
No se lo pregunté todavía.
¿Cuál es el momento para confesarle a una dama, digo, un tanto que hombre? Váyase, señorita, venga, Barton.
Sí.
Entonces, ¿cómo le va? ¿Tiene alguna confesión allí? Vaya a buscar, que creo que sí, que efectivamente.
A ver, mira.
Sí, 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 a ver. Déjame, estoy bien.
Se lo hace escribano. Han dejado un papel de cuento a los oyentes en una caja y ahora vamos a proceder a leerlo. Una dama lo ha dejado.
Lo que sospechaba. Un grupo de compañeras de la primaria que se reencontraron después de 10 años. Sí. Y todas coincidimos en venir a verte. Hoy tenemos 23. Bueno, muchas gracias a todas. Salud. No era lo que esperábamos en realidad.
No.
Estoy en el fondo con uno, pero que la mujer está en el frente. Nos pasó en La Plata. Nos pasó en La Plata, fue extraordinario, lo voy a contar de nuevo.
Jornada histórica.
Una jornada histórica.
Yo no la sé, cuéntela.
Teatro La Plata, lleno.
Sí.
Lleno el Teatro La Plata. Y dice, un mensaje, dice, soy fulana, estoy en uno de los palcos, y estoy viendo desde aquí a... ¿Cómo era el asunto?
Estoy viendo a mi ex con otra.
Con otra.
Bueno.
Y entonces, en ese momento, no nombraba quién era.
Y no nombraba. Entonces, dije, bueno... Leímos el mensaje, silencio en todo el teatro. Digo, vamos a que den la cara.
Suspendemos el programa.
Suspendemos el programa hasta que no se levante el ex que está con otra y la mina que andaba antes con el tipo. Claro. Extraordinario, extraordinaria. Eso es radio.
Sí, señor.
Y la tipa medio que se mostró.
Sí, pero el otro no.
Estaba allá estaba, mirá. Sí. En esa dirección.
Y el tipo,
y el tipo no. El tipo no. A ver, qué sé yo. Y preguntamos cómo se llamaba el tipo y la mina no quiso decir.
Claro. Lo que habrá transpirado ese tipo. Porque la arenga
incluso
era...
nosotros durante un largo minuto semblanteamos a la gente.
Sí, así.
A ver quién se sacaba el pullover. O qué, quién se agachaba a atarse los botines. Y no sucedió. Estuvimos al borde de un hecho radial comparable a la primera transmisión intercontinental.
¿Y sabes quién era el tipo?
No.
El del noticiero.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas la temperatura actual. El Banco Hipotecario ya tiene 2.000 créditos preacordados, lo afirmó el titular del ANSES, Amado Boudou. Fue en referencia a los préstamos ofrecidos en el marco del plan anunciado por el gobierno. El funcionario aseguró que la propuesta está funcionando muy bien y con mucha demanda. Hasta el viernes pasado hubo 262.000 consultas. Fútbol. Baldassi se quedó afuera del Mundial de Sudáfrica 2010. El árbitro no superó un examen médico de la FIFA y fue desafectado de la lista de posibles referees argentinos que irán a la Copa del Mundo. Renunció el presidente del Banco Central de Cuba, Francisco Soberón. Valdés fue el titular de la entidad bancaria cubana durante 15 años. Lo reemplazará Ernesto Medina, que se desempeñaba como presidente de un banco comercial de la isla. Una banda de narcotraficantes mataron a 11 personas. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados por la policía mexicana. Estaban cerca de la frontera entre ese país y los Estados Unidos. Rugby y los Pumas se enfrentarán a Inglaterra. El encuentro se realizará el próximo sábado. Hoy harán un reconocimiento del campo de juego. El partido se disputará en el estadio de Old Trafford. En Buenos Aires, 11 grados, 6 décimas. La temperatura actual, 77% el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando...
La venganza será terrible.
¿A dónde quería llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, sí, en casi todo el país.
¿Qué es lo que sucede?
Es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi mascota anda fulera. Mi mascota anda fulera. Nuestra habitual sección destinada, pues, a...
al cuidado de las mascotas.
Al cuidado de las mascotas. Hay gente que nos escribe, mi perro cazó una mosca, el gato se me cayó en el guiso. Cosas que le pueden pasar a cualquiera. Mascotas en problemas. Muy bien, adelante. Tenemos aquí los accidentes que pueden sufrir las mascotas y la correspondiente conducta a seguir. Uh-huh. Por ejemplo, asfixia. Si le asfixia la mascota.
Ah, sí.
Ahora, ¿por qué se puede asfixiar un perro, por ejemplo? No entiendo. Nunca vi un perro asfixiarse.
¿Si lo ahorca?
Claro, únicamente que una persona, por ejemplo, un vecino, venga con una almohada, el perro está ladrando a la noche, viene el vecino con una almohada, se le sube arriba al perro y le tapa la cara con una almohada y lo asfixia. Bueno, eso no es lo que suele ocurrir.
No, lo que pasa es que el perro es un poco curioso y un poco estúpido.
Es raro, ¿eh? Que una persona curiosa sea al mismo tiempo estúpida.
No, esto es un perro.
Sí.
Pero entonces...
Pero es como un ser humano.
Claro, por andar hurgando, por ahí agarra un corcho, claro, y se lo traga, se le queda atragantado.
Pero eso no es asfixia, es que se tragó un corcho.
Sí, pero después se asfixia.
Ah, tiene razón. Pero...
O la correa, raro. Si deja la correa puesta toda la noche, ¿no se asfixia?
Esto sucede, ¿sabe cuándo? En las fiestas de Navidad, Schultz.
Ajá.
Yo tengo un amigo que trabaja en el hospital Pirovano.
Ah, sí.
¿Sabe la cantidad de perros que vienen la noche de Navidad porque se han tragado un corcho de sidra a la farruca?
¿Cuántos? ¿Muchos?
Ninguno. Claro. Pero puede ser, porque no, el perro, curioso como es, ¿me entendés? De esta curiosidad me acabo de enterar. ¿Qué hace una persona curiosa? Se traga corcho de sidra a la farruca, evidentemente.
Y sí, por andar hurgando en cualquier rincón.
Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso?
A ver.
Usted tiene el perro asfixiado, sea por la intervención de un vecino, sea por la ingesta de un corcho de sidra a la farruca.
No, ojo que también la causa puede ser el perro que queda atado durante la noche, ve un delincuente, por ejemplo, empieza a ladrar, tira de la correa.
Y la correa lo estrangula.
Exactamente.
Se ahorca solo.
Ah, atención, esta es una denuncia.
Sí, sí.
Claro, el perro cuando ve un delincuente, ¿qué hace?
Ladra.
Se estrangula.
Claro.
No, lo que pasa es que el perro...
Se come un corcho de sidra a la farruca.
El perro no sabe calcular la dimensión de la... el largo de la correa.
No sabe calcular el largo de la correa y sí sabe que el tipo es un delincuente. Parece la policía.
Bueno, pero está bien, pero... está en su instinto... de reconocer un delincuente, pero no es no tiene sistema métrico en su cabeza un perro.
¿Perro, no?
No, no, entonces no, no. Él no sabe que la correa mide...
¿Qué sistema tiene? Otro sistema, el sistema, por ejemplo, inglés.
Claro.
De libras, onzas.
Miden pulgadas.
Pintas.
Bueno, no, entonces...
Pero deme algún consejo, porque el perro lo tengo aquí que ya está poniéndose azul.
No, una vez que el perro se asfixia...
Muere.
Sí. Tenía que decirlo usted, ¿no?
Sí, pero la...
No le importa el sentimiento del dueño de un perro.
Pero hágale respiración boca a boca.
Lo dicho, muere. Bueno, acá dice: sujete a la mascota, al perro, ¿no?
Sí.
Abra su mandíbula, la suya, señor, ¿no?
No, sí. La del perro.
Ah, la del perro. No, sí. Acá dice ampliamente.
Sí, ampliamente.
Así, y remueva la obstrucción.
Ah, se tragó algo entonces, como decía Barto, el corcho.
Sí, se tragó algo.
Remueve la obstrucción quiere decir sáquele el corcho.
Sí.
En japonés.
Vamos, tío, remueva la obstrucción y brindemos.
Si esto falla,
sí.
Abrace a la mascota debajo de la última costilla.
Y entiérrela.
Y realice un movimiento frontal para expeler el objeto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo me gusta la expresión para expeler el objeto! Incluso una cifra de payadores, ¿no? Mire qué lindo comienzo. Para expeler el objeto. Pero en otra tonalidad, pero estaba transportando. Para expeler el objeto. Para expeler el objeto, le digo sinceramente que al ver a toda esta gente con su muestra de respeto. Uy, qué lindo, ¿eh? Pero para expeler el objeto es el final.
Sí, es difícil.
Buenas tardes, ¿el señor viene para expeler el objeto?
¿Uno lo puede expeler solo o me lo expelen?
Por ejemplo, si fuera un niño el que se hubiera tragado un corcho de sidra en la farruca, sí. ¿Vio cómo son los niños de curioso?
Sí.
O que se hubiera estrangulado con la correa con la cual usted lo tiene atado.
Cosa que es muy
para
natural.
Para que le ladre a los delincuentes, no sé. O si un vecino, molesto por los gritos del niño, vino con una almohada y lo asfixió, por lo que sea.
Sí.
Por lo que sea. ¿Usted puede, qué puede hacer para hacérselo expeler al objeto?
Bueno, ahí...
¿Le dice, expelelo? o lo tiene que ayudar? O sea, ¿el niño es capaz de pelear solo?
No, de ¿no? ninguna manera, no. El niño no pele solo nada.
El niño y la persona mayor también.
La persona mayor pele sola, sin ningún tipo de problemas. Pero, en ese caso, ya puede seguir de la muerte, ¿no? Y en ese caso también podríamos claro. empezar a pensar en la posibilidad de tener un expeleador profesional que sí. se dedique
a hacerles pelear al otro.
A gente, perros o mascotas.
Sí,
o niños.
No. Nosotros tuvimos un cuñado que se asfixió una noche, ¿no?
Uh-huh.
¿Ves cómo son las fiestas? ¿Ves cómo son los cuñados?
Sí, sobre
como
todo.
Los perros. Y empezó también a jugar por chiste, por hacer un chiste a que se tapaba la boca con un corcho de sidra a la farruca,
sí.
qué sé yo. Bueno, al final terminó como decíamos, se lo tragó.
Claro.
Se lo tragó, oh, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Lo escribía incluso porque no podía hablar. Fue a la esquina, incluso compró un bolígrafo Bic.
Ah, mira,
volvió sí. y escribió en el empapelado. Digo, ¿qué hace? Y dice, me ahogo. Yo le escribí, ahogo va con H en el medio.
Pero no pierda tiempo en esa situación.
No,
no pierda tiempo.
Yo lo entiendo, porque si el cuñado era de hacer estas cosas, uno piensa que es parte del show. También toda esa pantomima.
Ah, claro, uno piensa que es otra gracia de cuñado. Yo como
claro.
son cuñados, que son como actores.
Sí.
Bueno, pero ahí yo llamé a un vecino, claro. que después me enteré que era espeleador.
Claro.
Y lo colgó de la soga de la ropa.
Sí.
Lo colgó de la soga de la ropa, cabeza abajo. Uh-huh. Dice, déjeme hacer a mí, dice que todo esto. Y entonces... el tipo venía, tomaba carril, le daba unas patadas voladoras
no,
en la espalda. Así le dio como 15, después pidió, medio se cansó. Pidió que le empecemos a dar y vinieron unos muchachos que estaban en la esquina.
Claro.
Que espiaron de la puerta y podemos participar nosotros también. Y le empezaron a dar, incluso escupió el corcho este muchacho y le seguían dando. Gritaba, bájeme, bájeme, gritaba.
Pero no era un juego eso,
no
señor.
Era un juego, no, pero le digo que es una profesión, la de inductor del espelemento.
Claro, el extractor sí. de objetos.
Pero si no siga, digamos, hay que imitar lo que ocurre con la botella de sidra y el corcho. ¿Qué hace usted para sacar
sí, pero ¿dónde se ha concuñado con semejante fuerza interior? No, porque la botella de sidra tiene dentro
un poder de ebullición.
Un poder de ebullición
sí,
que,
el cuñado
que
también
como
tiene.
El Vesubio, que como el Vesubio produce una especie de erupción.
Usted la agita.
De resulta de la cual el
bueno,
corcho.
Yo tengo un cuñado que también tiene eso.
También. Bueno, eso casi nunca se tragan corchos.
No, claro.
Pero buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué estábamos? Con la mascota. Bueno,
a ver qué sacamos.
La asfixia ya está, ya se la curamos.
Sí, ya está
vamos
curado.
A estar todo el día con la asfixia.
Fue
a ver
claro.
qué otra cosa le pasó a la mascota. Quemaduras. Ah, se le incendia la mascota.
No.
Se le incendia la mascota. Por ejemplo,
sí.
tiene un gato, usted vio cómo son los gatos.
¿Cómo son?
No sé, pero siempre es elegante si vio cómo son los gatos, vio cómo son los cuñados, y todos hacen así, como si hubieran visto cómo es el gato, el cuñado, el niño, el perro, o lo que fuere. En este caso, el gato es inflamable. El gato es antes que nada inflamable.
Sí, es, porque el pelo del gato es como sintético.
Es un pelo que enseguida agarra fuego.
Claro. ¿Y le atrae el fuego al gato?
¿Cómo?
¿Le atrae el fuego al gato?
Le atrae el fuego como a todos nosotros.
Uh-huh.
Creo que el fuego ejerce una fascinación.
Sí, fascinación.
Sí. ¿A usted le gusta, por ejemplo, tumbarse con la mujer amada ante el hogar?
Sí, lo que pasa
hogar
es que
considerado
sí.
en tanto que chimenea, ¿no?
Sí, no es muy recomendable.
En Japón, hogar y chimenea quieren decir la misma cosa. Que a veces dicen chimenea, dulce chimenea.
Claro. O prende en fuego la casa
sí,
pensando
también.
En el hogar. ¿No?
Prende en fuego la casa y se tienden con su amada de la vereda
antes
a amarse junto a los rescoldos.
No, no es muy recomendable. El amor y el hogar no es algo compatible, disculpe.
Pero, como sabe cualquiera que se haya casado. No, pero yo he visto muchas películas, discúlpeme Schultz,
sí.
que lo contradiga incluso en cosas que usted ni siquiera ha dicho.
No importa.
Pero he visto muchas películas donde los amantes se quitan las pilchas,
sí,
inclusive las más recónditas, y se tienden junto al fuego y se aman, uh-huh, y entonces el director empieza a mostrar la cara de la mina, el pie derecho del tipo, y todo menos lo que uno ha ido a ver.
Claro. Y la leña.
Y la leña, y el crepitar, y qué sé, todo un juego de metáforas de las más pornográficas posibles.
Claro.
Los troncos, etcétera. Bien, es peligroso, sin embargo.
Sí, claro, señor.
Porque salta una chispa. ¡Ah! Te la rifo, te agarra mal parado.
O bien.
O bien. Y te tienen que llevar al hospital Pirovano. ¿Sabes cuántas personas llegan al Pirovano con quemadura de segundo grado y aún de quinto año nacional?
¿Cuántas?
Ninguna. Pero lo mejor es poner una reja, uh-huh, delante de la chimenea para que...
Sí, se pone eso. Pero igual el hogar a leña es secador de mucosas.
De mucosa.
Y eso no, eso está muy reñido con el amor.
¿Que la mucosa seca? Ah, sí, sí. Sí, sí. Yo veo una mujer, discúlpeme, ahora que estamos solos se lo voy a confesar, ¿no? Por más linda que sea.
Sí.
Yo veo que tiene seca la mucosa.
Sí.
Y
pierdo interés.
Ya pierdo interés. Ya le digo, no, uh-huh, tengo un compromiso, ya te voy a llamar. Porque la sequez de mucosa es lo peor que puede haber para...
Sí, señor.
Para
sí,
mi libido.
Nunca irse a los extremos. También el agua está reñido con el amor, ¿eh?
¿En qué sentido?
¿En
sí,
el sentido?
Que vos estás haciendo el amor y te echan un baldazo de agua, que siempre produce una situación...
Incómoda. Al menos,
incómoda, al menos. Difícil de remontar.
Uh-huh.
Aunque no es el momento para...
No,
decirlo.
En el sentido hidráulico de,
ajá,
del mecanismo.
¿Qué otro sentido puede usarse el agua? ¿Qué es lo que me quiere decir? Dígamelo llamando.
Yo le quiero decir,
nombre,
señor, que
somos grandes, ¿no es cierto?
Lo mejor para el amor es un lugar templado.
Y entonces hay que prender el fuego del hogar otra vez.
No, templado, señor, ni cálido
ni
vapor.
¿Qué le pasa con el agua? ¿En qué sentido hace mal?
En verdad no sé, yo le estaba sacando un corcho a su mascota y de pronto lo veo revolcarse ahí frente al crepitar del hogar.
Son dos cosas distintas, señor, pero usted, me preocupa eso que dijo del agua, porque a mí me gusta mucho, disculpe, ya que estamos solos, completamente,
sí,
solos, debe ser una confidencia íntima.
Por favor.
A mí me gusta mucho, ¿no es cierto?, con mi pareja.
Ah, bueno, hubiera empezado por
salga,
ahí.
Salga, no me toque. meternos los dos juntos adentro de la bañadera.
Es grande.
Yo compré una vez una revista que era Manual del Perfecto Degenerado. Y dice, capítulo 2, bañarse con una mena.
Sí.
Y mi novia lo vio y dice, che, dice, ¿por qué no nos metemos en la bañadera y si nos bañamos juntos? Y le digo, porque no tenemos bañadera.
Una ducha.
Nosotros teníamos una ducha que ni flor tenía.
Ahí el chorro.
Salía el chorro nomás y nos íbamos empujando. Incluso es una ducha que tiene algunos problemas porque es muy bajita.
Ah, es una canilla lo que tiene.
Era una canilla originalmente. Y entonces te tenés que agachar para recibir el agua sobre la cabeza.
Sí.
Es una situación, si alguien, por ejemplo, abre la puerta del baño y te sorprende bañándote así,
sí,
agachado y con el chorro en la cabeza, te tenés que mudar. Entonces me dice mi novio, ay, dice, a mí me gustaría que nos compráramos una bañadera, uh-huh, qué sé yo.
Sí.
Bueno,
con hidromasaje, todo.
No. Ah. Yo le digo, mira, cuesta mucho una bañadera. Imagínate un hidromasaje. No, una bañadera común. Fui, sí, me compré una, muy bien. No de las más grandes tampoco.
Ajá.
Y no, digo, bueno, vamos a bañarnos. Claro, pero yo había puesto todos los frascos que tenía en el piso antes.
Alrededor.
En el borde.
Sí.
En el borde de la bañadera, frasco de shampoo ya que no dan más, vio eso que le echas agua.
Sí.
Lo empezás a sacudir a ver si sale algo de jaboncito.
Sí.
Eso.
Sí.
Crema de afeitar.
Crema de afeitar, un frasco de Lord Cheselin, que era de mi viejo.
El fijador, claro.
Sí. Máquina de afeitar vieja, oxidada.
Sí.
Porque uno no lo tira porque no sabe cuándo lo puede necesitar. Cepillo de dientes, que andás a ver quién se cepilló.
¿Para qué guarda eso?
Suerte si eran los dientes.
Peine.
Peine. El peine, bueno, nos empezamos a bañar y por ahí, en una especie de inundación que hubo, veo que siempre hay desborde. Cuando se baña usted con su novia, uh-huh, especialmente si su novia tiende a robusta, siempre hay sí, algún tsunami.
Y claro, Arquímedes lo dijo.
Claro, sí, lo dijo el finado Arquímedes cuando le pasó algo parecido. Dijo, pelicán, eureka. Bueno, y se cayeron todos los frascos adentro de la bañadera.
Oh,
para qué, fue una carnicería.
¿Pero por qué? ¿No los veía por la espuma? ¿Había espuma en la bañadera o no?
No, los veía, pero cuando se sumergen no los ves tanto, bien. Hay un poquito de espuma, había un poco de mugre siempre.
Estaba turbia, no, el agua.
El agua se va enturbiando, tanta, bueno, tanta limpieza.
Sí.
Yo me ensarté, le juro que me ensarté un peine.
No.
De esos de mujer, que incluso le faltaban algunos dientes, que es lo peor que puede pasar. Porque la fuerza se concentra en los pocos dientes que le quedan, como le sucede a algunos.
Claro, son las cerdas.
No, ¿qué cerda?
No, las que dejan los cepillos así.
No, cepillo no.
Ah, ok.
Peine, los dientes. Bueno, me lo clavé y yo no me di cuenta cuando me lo clavé. Después me di cuenta, 3-4 días después.
Ah, bueno.
Con otra dama que también anda conmigo, ¿no?
Ajá.
Yo no le dije que tenía novia todavía. Hace 15 días que salgo conmigo. Y me dijo, ¿qué es eso que tenés clavado en la espalda?
Oh. Ah, la espalda. Claro.
Sí, ¿dónde quiere que me lo clave?
Sí, no sé.
Y yo no sabía qué decirle. ¿Cómo le digo? Es un peine que me clavé mientras me estaba bañando con una otra novia que tengo.
No, no de ese
¿cómo
detalle
se lo digo?
No, y diga, me clavé un peine.
Te lo dije en japonés.
Ah, ¿cómo es en japonés?
En japonés es, no sé de qué me estás hablando. pero bueno, yo la saqué barata.
¿Por qué?
Porque mi novia se clavó un frasco de shampoo Alo, del año 39, que se rompió y se lo clavó mi novia.
Ajá.
Ah, le tuvieron que dar 2 puntos.
Bueno, la
más dos
barata
que ella tiene también.
¿Tiene 2 puntos?
Sí, además de mí. Bueno, una carnicería. Por eso no le aconsejo a usted, si usted quiere ingresar en este mundo de la cosa sexual, así.
Claro.
El baño juntos no.
Eso es para las películas.
O por lo menos sacar las cosas del borde, ¿no?
Sí, pero no, además las bañeras no son lo que son las películas, son más chicas.
Sí. Hay bañeras más grandes, pero sí, hay casas grandes para eso.
Son las de las películas.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venimos a buscar acá con mi novia.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Ah, ¿el señor es su novia?
No soy un señor.
Ah, no, discúlpame.
No, tampoco me tuteles.
Mira, novia, ¿vos te crees que cualquiera que se baña junto con el novio ya es una...
No me creo nada. No me creo
que
nada.
Le pasar al respecto.
Te pido que
no
me trate como una dama.
¿Qué quiere?
Ella se comporta como una prostituta, pero llegado el momento.
Claro.
No aquí.
Estamos buscando acá con Rodrigo.
En un bazar.
Contale, Rodrigo.
Claro. Estamos buscando una bañera como para dos.
Sí.
¿De qué tamaño tienen las bañeras? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos para dos.
Sí, no le digo para cuántos. Yo decido después cuántos nos metemos.
Ah, muy bien. ¿Para dos de ustedes o para...?
¿Qué quiere decir?
No importa. ¿De qué tamaño las tiene?
Tengo...
Me refiero a las bañeras.
Sí. La tengo de 1,20 de largo.
Ajá.
No, como 1,20. Nos queda corto 1,20.
Sí, sí.
Rodrigo.
0,90 de ancho.
Mi novia.
Sí, ya me la presento.
0,90 de ancho.
Te tenés que encoger todo.
Señor, le digo lo que tengo. Después le puedo hacer a medida.
Le pedimos para dos.
Usted anda buscando...
No cabe ni uno ahí. Eso es un tacho. No es una bañera.
Y la
nosotros antes nos bañábamos en un tacho y después no podíamos salir. Pero salir a la calle con el tacho, a que un vecino nos martillara para que...
Sí, el expendedor.
Pero espere que... Sí. La novedad...
No sé si expeler el objeto.
La novedad viene aquí, porque es de 1,20 por 0,90, pero la profundidad es a gusto.
Ah, siempre fue así, ¿no?
Entonces,
pero el tema es que no...
ustedes lo charlan, no, lo charlan no, en no familia.
En profundo que vamos a estar de parado en la mañana, no.
No, no queremos el buceo, no nos
claro.
Tiene que ser más grande.
¿Y por qué? Nos metemos dentro del tanque de agua.
Y pero cómprese.
Que ya lo hicimos una vez, ¿te acordás, Ro?
Ya, tuvo que venir a sacar un albañil. Y suerte que le pudimos avisar. Nos quedamos encerrados porque vino el vecino de al lado en la terraza,
sí.
Y habíamos dejado la tapa abierta. Nosotros estábamos
claro.
Amándonos en el tanque de agua. Tenemos un tanque grande nosotros, gracias a Dios. Uh-huh. Y el tipo vio la tapa y nos tapó.
Sí, de comedido.
¿Se quedaron adentro?
Nos quedamos adentro.
¿Y qué? ¿Gritaron desde ahí?
Primero nos tomamos el agua.
Pero empezó a bajar el automático, ¿te acordás?
Claro. Y venía agua nueva. Entonces por el agujerito, por el cañón, empezamos a hablar. ¿Qué? Decíamos con la boca chiquitita.
¿Qué?
Y un cuñado, que estaba en mi casa, que viene siempre a robar el diario todos los días.
¿El hermano de ella?
Sí, tu hermano.
Mi hermano.
Vamos,
sí,
vamos
bien,
a decirlo.
Sí.
Mejor sería que me devolviera los 50 pesos que me debe.
Bueno.
Pero escucho justo por la canilla.
Ah,
mira. Abrió la canilla para poner agua en el mate, en vez de agua salió una frase mía.
Menos mal que abrió la canilla.
Ya ¿no? Yo lo había dicho hacía horas, pero estaba en toda la frase.
Como quedó en el cuerito.
Cerrada. Salieron todas las frases amontonadas. Abrime, que estamos todos cerrados dentro del tanque porque nos pusimos con tu hermana a hacer el amor dentro del tanque y resulta que ahora no podemos salir porque un mismo incidente tapó. Salió todo junto.
Salió como.
Se salpicó todo.
Con mucha presión.
Salpicó de palabras mi cuñado. Pero por ahí vimos que se abría la tapa arriba de nosotros y lo vimos aparecer como al Espíritu Santo.
Sí. Y ustedes dos desnudos ahí.
No sé, ¿qué quiere? ¿Que pudiéramos hacer el amor dentro del tanque de agua con smoking?
No, está bien, pero qué momento, ¿no?
Sí, sí, le digo a mi cuñado, disculpame.
A mí no me habló por un mes.
Sí.
¿No le habló por un mes?
No. Él no sabía que hacíamos esas cosas. Y cuando se enteró, bueno, se puso muy mal.
Pero se hablaban únicamente por las canillas.
Sí. Pero más allá de eso, entonces el tema es que ahora queremos una bañadera para dos,
sí.
Acostados, no parados.
Y lleve dos bañaderas, pone una al lado de la otra.
No, señor,
estamos buscando intimidad. Es como si usted nos dijera que en la luna de miel...
Dos camas de una plaza.
Dos camas de una plaza.
Bueno, veo que estoy ante un caso especial, así que los voy a invitar al salón de las bañaderas especiales. ¿Se me acompañan?
¿Por acá?
Por aquí, por favor.
O mejor dicho... Ahora sí.
Mire lo que es esto.
Oh, esto era Ro lo que te decía.
Pero esta es una pileta de natación.
Ahora
aquí tiene 60 metros. Es una pileta olímpica de plástico.
Sí, es grande.
La famosa pelopincha olímpica. Que siempre soñamos.
Qué lindo.
Sí, con mi hermano cuando éramos chicos. Decíamos, cuando seamos grandes nos saquemos la grande.
Sí.
Nos saquemos la misma. Cuando seamos grandes y nos saquemos la misma, podíamos comprar una pileta pero pincho olímpica de 50 metros.
Sí, señor.
¿Hay?
Hay.
Son estas, ¿no?
Y la tengo aquí. Uh-huh. Y ustedes pueden además adquirir los accesorios porque pueden...
¿Qué accesorios tiene la pero pincho olímpica, eh?
Tiene peces de goma.
No, pero no sé si quiero peces de goma. No.
Pero no corre el riesgo de tanta presión que soporta la tela. Imagínense,
sí.
50 metros por 30, más por
8
de profundidad. Una que con la canilla que tenemos nosotros,
y
se tarda mucho en cargarla.
Un mes tardamos ya.
Sí, sí. Y después que la presión por ahí la hace estallar. Y otra que nosotros la tenemos en la terraza. Imagínense ese peso, el peso de 10 locomotoras diésel.
No pesa 10 locomotoras diésel.
¿Con el agua adentro?
Sí, pero con el agua adentro sí. Uh-huh. Y aparte, nosotros el techo de chapa no aguantaba.
Ah,
no
es creo. De chapa.
Sí, techo de chapa.
Sí, señor, hubiera empezado por ahí.
Y bueno, pero además, está para dar soluciones, no problemas. Problemas ya tenemos.
No, mire, esto lo va a tener que poner en la vereda.
¿Cómo va a ser
el amor en la calle,
vereda? Voy a hacer el amor en la vereda. ¿Qué se cree?
Y señor, no sé si usted
frente
cree.
Al hogar.
Sí, frente al hogar, frente a su hogar.
No da.
Viendo cómo arde el hogar.
Claro, y...
No podemos. ¿Tiene otra
cosa? ¿Qué otra cosa tiene?
Más chico.
Y tengo un tacho.
No, de ahí otra.
Nosotros también. Esas garitas que hay en los barrios privados donde se pone el vigilante, ¿no tiene?
Sí, ahora estamos recién abriendo
porque
ese rubro.
Eso es una linda perversión, ¿no es cierto, amor?
¿Vos, ¿Sabes que no tenés límites?
Compramos la garita, sí, y nos metemos adentro de la garita. Y
qué buena idea.
Y
viene blindada.
Siempre. Incluso te ven la cara, pero no ven que estás ahí. No.
De última estamos custodiando.
Claro. ¿Qué están haciendo? Ya lo ve.
Claro, cuidando el barrio.
Cuidando el barrio.
Sí, esa viene toda blindada, vio, con los vidrios blindados, sí, y trae los agujeros para sacar el arma también.
Claro, antes, también.
Yo no diría que es un arma.
Cualquier cosa exterior que se produce. Sí.
Imagínese que es para velar por la seguridad de los vecinos.
Claro, claro.
¿Y usted quiere, pero van a entrar los dos?
Y sí, pero no hay para dos, porque siempre es para uno, siempre hay un solo vigilante.
Y es un poco estrecha para dos, sobre todo para su novia, ¿no?
¿Sabes que es un irrespetuoso?
¿Sabes qué? Nos vamos a ir, flaco.
¿Por qué? No, pero pará, pero no te calenté. ¿Qué
ni
te pasa?
Ni garita, ni tacho, ni bañadera, ni pelopincho, ni nada. ¿No es cierto, amor?
No, yo con este tipo no quiero estar más.
Pero,
¿no vos sabés lo que sos? Pues yo puedo bajar de peso, pero el pelo no te va a crecer nunca.
Pero ¿sabés qué? No te hagas la loca, querida.
Escuchame bien, gorda.
¿Sabés que me tiene podrido?
¿Por qué no le contás a tu novio las veces que viniste acá a pedirme garita, a pedirme
ahora
bandadera?
Ahora sos botón también.
La vez que venís solita, sí.
¿Cómo? ¿Qué quiere decir este hombre? ¿Que vos andás con él? ¡Apague la radio!
¿Baila?
Usted cuando se ve apurado y no tiene argumentos, enseguida prende la radio.
Yo no ando con él. Yo hace 2 semanas que lo conocí. Y me está pidiendo que te deje.
Llegó tu hora.
No puedo contestarte. ¿Y sabes qué hago yo cuando no puedo contestar?
¿Se come un corcho?
No. Prendo la radio. Prende a ver qué hay ahora.
A ver.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas la temperatura actual. San Isidro y Morón recibieron fondos para seguridad. El gobierno le entregó 14 millones de pesos al primero y 10 millones al segundo. El jefe de gabinete, Sergio Massa, señaló que el dinero va a permitir aumentar la densidad en términos de capacidad de prevención de la policía. Un funcionario del gobierno de Gordon Brown renunció a su cargo. Se trata del ministro de Trabajo británico, James Parnell. El mismo se convierte en el tercer ministro que pierde desde el martes pasado el premier. Las dimensiones son en el marco de las dietas que se atribuyeron los parlamentarios. Barack Obama visita Medio Oriente. El presidente norteamericano dijo que es tiempo de que ambas partes se centren en sus intereses comunes y no en sus diferencias. El discurso lo realizó en la ciudad del Cairo. Murió David Carradine, el protagonista de la serie Kung Fu. Fue hallado sin vida en la habitación de un hotel de Bangkok. Según la policía tailandesa, estaba sentado en un armario con una cuerda atada en su cuello. El actor tenía 72 años y estaba realizando una película. Luis Patti dijo que no hay posibilidades que se baje de su candidatura. Puntualizó que no lo hará porque no puede defraudar a la gente que confió en él. El candidato a diputado lo señaló desde el penal de Marcos Paz. ...12 grados 2 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Bye, bye, sister, son, yeah.
era Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Junk.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí, ¿eh?, en jornada porteña. Así que los esperamos. Corrientes 1660, es muy cerca de Corrientes y Callao, una cuadra. ¿Hay algunos mensajes?
Sí,
¿quieren
no.
ustedes?
Sí, sí. Tengo uno de Juan de la Boca que dice: Alejandro, ¿cómo mejora uno mismo su sentido auditivo? Estoy medio sordo.
¿Cómo dice?
Sí, igual, no le conteste porque no lo va a escuchar.
Bueno. Bueno, aquí alguien me dice que hace 4 años estuve dando una charla en el Colegio Canadá y que él tenía 14 años y que ahora tiene, naturalmente, 19, 14 más 4. Y que ha venido a verme ahora con una pareja. Imagínese, a los 21 años uno ya tiene una pareja. Bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Dónde estás, Daya? A ver. ¿Dónde estás, Darío? Bueno, se ha ido.
Se fue.
¿Qué se puede esperar de una persona de 32 años? Bien. Dale.
Marta de Villa Urquiza dice: Dolina, soy enfermera del Hospital Pirovano.
Ah, sí.
Y acá te escuchamos siempre, incluso los pacientes. ¿Nos mandás saludos?
Sí, como no siempre. Saludamos aquí al Hospital Pirovano, nuestro hospital preferido. Es el hospital que auspicia este programa.
Ah, no, auspicia un hospital público.
Sí, auspicia este programa Restaurante Babieca y Hospital Pirovano, el hospital de la simpatía. Donde se cura Mariano. Bien, soy de Paraná. Mi hermano hizo una pileta para los Playmobil en el patio de casa.
Ah, sí, yo también había
hecho. Se le ahogó la tortuga.
¿La tortuga Playmobil o la tortuga de verdad?
Las tortugas ninja.
Qué lindo los Playmobil que son.
Sí.
Sí. Sí, es que le cambia el pelito, tienen distintos oficios cada Playmobil.
Pirata, yo tenía el de los piratas.
Ah, ¿usted tenía pirata?
Ay,
no sé si es un
pirata.
Oficio el de pirata.
Sí, ¿cómo que no?
Es un laburo.
Sí, el señor, por ejemplo, es pirata del empedrado.
Claro, pues para la falta no llegue.
No. Bueno. No, bueno, tengo más mensajes, me cansé.
Aquí me pregunta Daniel de Capital, ¿qué aconseja para llegar a Palermo?
Ya está, si usted está en Capital, Palermo forma parte de la capital. Así que, deme otro dato.
Todos los caminos cuando sea Palermo.
Sí.
Será desde aquí hasta Palermo, como llega no, desde el centro.
Ah, desde aquí a Palermo no se
sí.
puede.
¿No? ¿Cómo no se puede? Está lleno de medios de transporte.
Lo mejor es ir al puerto.
¿Al puerto?
Sí, tomar un taxi, ir al puerto. En el puerto sí. se toma el buquebús, se baja en Montevideo.
¿En la ciudad de Montevideo?
En la ciudad de Montevideo, allí se toma un avión,
lo va
en el aeroparque, ahí está más cerca.
Ya está, prácticamente Palermo.
Y ahí ya salgo, eso es Palermo.
Tiene que ser embromada. Dele.
Bien.
No me moleste más.
Pamela de Pilar Negro.
No empuje.
Hoy se me enganchó mi barrilete en la casa de mi vecino. Y me amenaza con cortarlo todo si no lo saco mañana. ¿No me ayudas a bajarlo? Está
sí,
en Pilar,
¿no? ¿Está en Pilar?
Pamela.
Hola, Pamela. El barrilete actualmente, ¿se compra o se confecciona en forma artesanal?
Se compra hecho, señor.
Se compra hecho.
Sí, ya viene todo.
Y no, no empiezan los giles a decir que era mejor hacerlo uno y todas esas cosas.
Y el que lo acompaña para remontarlo, que siempre es alguien mayor, le dice todo eso.
Claro.
En mi época los hacíamos,
etcétera, el tipo que no entiendo eso.
No, ahora ya se lo venden remontado inclusive, no tiene que hacer no. nada.
¿Cómo?
Ya sí, se sí. lo venden remontado.
Usted va por la playa.
Pero ¿cómo evitar a esas personas mayores que son inherentes a todo barrilete? Cada vez que hay un barrilete siempre hay una persona mayor que se está metiendo.
Sí, sí.
Que te dice que te lo remonta, que te dice que en su época había más viento. O cosas por el estilo.
Que empieza a hablar de centro ciclónico y anticiclónico para explicar el viento.
¿Por qué las personas mayores son tan intolerantes?
No, es que le quiere dejar una enseñanza, un legado al niño.
¿Qué?
Un legado.
Que es una forma de barrilete.
Podría ser.
La estrella federal, el papagayo, el barquito, la granada.
Y el legado.
Y el legado.
Uh-huh.
El legado es el más difícil de remontar.
Sí.
¿Usted era de hacer barriletes?
No. Sí, a veces sí, pero yo, la pereza. Yo calculaba que era mejor comprarlo.
Y pero más bien.
Además, lamento decir que mi abuelo, que era una persona mayor, como pasa a veces con los abuelos.
Se los hacía él.
Me los hacía él, claro. Porque y él se divertía. Sí, unos barriletes fantásticos. Los remontaba, pero él solo.
Pero se divierte más el abuelo.
Prescindía de mí a los cinco sí. minutos.
Usted lo ve al abuelo corriendo y el niño está que no lo puede alcanzar.
El niño está ahí jugando, qué sé yo, al Scrabble.
Ahora, qué momento terrible cuando el barrilete se pierde, porque necesariamente se va a perder.
El barrilete se pierde, pues se corta el hilo, porque se queda enredado en los cables de la luz, en todas partes. Una tarea que nunca vi realizar a Superman fue descolgar barriletes.
Y devolvérselo al niño.
Y devolvérselo al niño, nunca. Cuando es lo primero que a uno se le ocurre. ¿Para qué querés volar, nene? ¿Cómo para qué? Para sacar los barriletes que se me quedan enganchados en los cables de la luz. O en los árboles. Entonces Superman dice, toma niño, este barrilete es para ti. No, siempre hace cosas muchísimo más engorrosas. Como sostener un auto que se cae de un puente. Ah, qué broma.
Aparte, si, digamos, se engancha mucho más barriletes. ¿Qué autos,
¿qué autos caen de los puentes? Claro. Además, para sostener un auto que se cae de un puente hay que estar justo ahí. Imagínense, tiene que estar ahí Superman. Ya tiene que estar vestido, porque veo que el tipo no sostiene ningún auto que cae de ningún puente sin ponerse el traje de Superman.
Claro.
Eso es el principal engorro de Superman. Y tiene que encontrar una cabina de esas que hay, que usábamos con mi señora.
Las de seguridad.
Claro, sí. Ahí se mete Superman y se cabe, saca el traje, lo cuelga en una percha porque... prolijo, lo que tiene el poderoso lo tiene de prolijo también. ¿Y el otro traje lo lleva abajo?
Sí.
Y no, por ejemplo, qué raro que no lo descubrieron, porque ¿quién no se deja un botón abierto? O la bragueta abierta, discúlpeme que sea tan crudo.
Además, ¿cómo hace con la capa?
Un tipo distraído como Clark Kent, siempre está abrochado. Y ni bien se te desabrocha un botón, ves la S del Superman.
Sí, aparte puede ser camisa blanca porque se trasluce.
Claro, se trasluce, sí. Camisa de porquería, es medio de nylon. Que usa la S, sale por todas partes.
¿Y la capa cómo la enrosa, por ejemplo?
La capa, claro, se ve todo... Che, qué mal te quedes.
Son las sombreras, dice.
Sí, se pone sombrera.
Todo enrollado ahí, es raro.
Sí,
se y después... Y además el traje se que acomoda, se saca.
Se acomoda, cuando va al baño se acomoda y le queda la capa afuera.
Aparte, y cuando va al baño hasta que se saca todo.
Ah, bueno, eso no importa, pero está en la oficina el tipo y le quedó la capa afuera.
Claro, y después le queda el traje de la oficina tirado por algún lugar, lo tiene que
claro,
ir a buscar.
Claro, después lo tiene que ir a buscar. El otro de Superman, ya de Superman, esperando que anochezca, para o le afanan la ropa si la dejan
claro.
En cualquier
lado. No, pero quizás tomó la precaución de tener otro traje debajo del traje de Superman, ¿comprende?
No, eso no tiene.
Un traje de oficinista.
No, no haga chiste.
Con una mamusca.
Y usted se pone a hacer chiste. Pausa y bailongo.
Va. Bailongo.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. Este 28 de junio, tu voto es noticia en Radio 10. Radio 10. Te vamos a contar todo lo que pase. Minuto a minuto, voto a voto. Radio 10. Con corresponsales en todo el país. Con los mejores especialistas. Con todo lo que querés saber. Programación especial desde las 7 de la mañana. Elecciones legislativas en Radio 10. Elegí la radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Ah. Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Radio 10 te sorprende con un desayuno muy especial, junto a las mejores canciones de Mercedes Sosa. Envía Cantora al 10011 y jugá por un desayuno de campo a domicilio, más los dos CDs de Cantora, el nuevo trabajo de la Negra Sosa. Cantora al 10011. Disfruta un desayuno inolvidable junto a la música de Mercedes Sosa. Te lo regala la radio.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el señor Martínez Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, y empieza pidiéndole Jordana, la canción de Amalia.
Jordana, cumpleaños, una de las turcas de José Ingeniero, y le vamos a cantar esta canción. A ver si me sale, es muy difícil. La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino, color de jazmín, doliente amapola de la tiranía. Jamás Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivía en la quinta zona y el viento cantaba su triste canción. Lloraban los sauces de la calle larga, se oía a lo lejos un canto de amor. Belgrano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosa su pecho buscó. Lloraron de pena tus negras pupilas en las noches rojas del restaurador. Testigo doliente de amor sin ventura, hoy a Samaria la triste canción. Eduardo Belgrano con voz moribunda cantaba tu oído diciéndote adiós.
Qué lindo.
Se refiere obviamente a la novela Amalia de José Mármol. Amalia y el novio de Amalia era Eduardo Belgrano, un supuesto sobrino de Belgrano que en realidad no existió nunca, que era perseguido por el restaurador. Dale.
Aquí Paula de Paraná le pide La Dicha Pasada.
Dicha Pasada, no la sé, pero la voy a cantar igual. A ver, a ver si me sale. Yo soy como la vez que libre vuelo, y en pos de otro cariño mi alma va. Pues cuando necesito algún consuelo, hay otra que a mi alma se lo da. Mas hoy no soy la misma que eras antes. La luz que había en tus ojos se apagó. Tenés una amargura en tu semblante que nadie ha de saberla como yo. Y aunque peñique que has sufrido, yo sé que tú has vivido mil horas angustiosas. Y en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no puedo reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono si al fin con tu abandono me has hecho más feliz.
Bueno, dale.
Maestro, Rodrigo del Palomar le pide No Placé.
No, vamos a cantar, muchacho. Déjeme el tango. Si
a ver,
estoy harto de mí mismo.
¿Ningún tango va a cantar con Moreira, nada?
No, no sé.
Bueno.
No.
Aquí está para dormir, Barracas de Flores tampoco. No, tampoco. Listo,
señor. Ni Esquina Porteña, ni Cuesta Abajo. No, no.
Bueno, vamos a Queen, entonces. Natalia Belgrano pide Fat Bottom Girl.
¿Qué cosa pide?
Fat Bottom Girls.
Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red firelight. Are you gonna let it all hang up? Fat bottom girls, you make the rocking world go round.
was just a skinny lad. Never knew no good from bad. But I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Fat Penny. She was just an ordinary big, big woman. You made a bad boy out of me.
¿Cuándo está Cabernet en Resistencia, Manuel?
El sábado.
El sábado. ¿A qué hora, Alejandro?
9:30.
¿En qué lugar,
Centro Barton? Cultural...
Rodrigo Miranda.
Ahí va.
Miranda. No, sería Miranda. Miranda.
¿Eh? Bueno, Miranda era.
Osvaldo Miranda. Saludamos a Osvaldo Miranda, que escucha siempre este programa, y a Guillermo Rico, que seguramente estará escuchando. ¿Cómo canta Guillermo Rico, por favor? Cántese ahí en su casa, Guillermo. Nido Gaucho, por favor, para nosotros. Gracias.
Bueno, maestro, Pilar de Núñez pide Nowhere Man.
Vamos, ¿podemos afinar un poco?
Sí, cómo no.
Nosotros.
¿Qué nota quiere?
Mientras tanto damos los datos de la quiniela. En la bonaerense.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to.
¿La trompeta, Jules?
No, no la traje.
Lástima.
Manuel León se pide Tarde en Itapúa.
Bueno, podemos hacer un poquito. ¿Estamos a tiempo?
Sí, tenemos sí, tiempo sí. Como para dos canciones.
Pra variar, um mar que não tem um tamanho, um arco-íris no ar, depois na praça caindo, sente preguiça no corpo e numa esteira de vinho, bebe uma água de coco, é bom passar uma tarde em Itapúa, a só que há de Itapúa, ouvindo o mar de Itapúa. Fala de amor em Itapúa, passa uma tarde em Itapúa, a só que há de Itapúa, ouvindo o mar de Itapúa. Fala de amor em Itapúa. Comentar doçura, numa cajosa de rolha e com um olhar esquecido, no encontro de seu irmão, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde da rua, a soquiagem da rua, ouvindo o mar de Itapua fala de amor em Itapua. Passa uma tarde da rua, a soquiagem da rua, ouvindo o mar de Itapua fala de amor em Itapua.
Bueno, Agustín de Almagro le pide Vosé abusó.
Vosé abusó.
Vosé abusó, tirou um partido de mim, abusó. Campeira não devolveu, abusó. Hermana me la transó, abusó. Você abusó, não pago a retenção, abusó. Mi novia me la avanzó, abusó. La canção se terminou, abusó.
A ver, tengo a Adelaida de Rosario. Maestro, pide
Adelaida,
el himno.
Adelaida, ¿qué tal Adelaida?
Pide el himno de Liverpool.
El himno de Liverpool.
Tenemos dos minutos, maestro.
Así que vamos a la rapidita.
El himno de Liverpool y después otra.
Bueno.
Y listo.
Bueno, maestro, Sara le pide Yellow Submarine y tenemos un minuto.
¿Y nos vamos con esto o qué?
Nos vamos con esto, sí. Bueno.
Sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas la temperatura actual. Nuevo respaldo a nuestro país por el tema Malvinas. Los cancilleres de América aprobaron el reclamo argentino. En la asamblea de la OEA dijeron que está bajo examen de la organización hasta su solución definitiva y remarcaron que no se lograría hasta que el Reino Unido acepte reiniciar las negociaciones por la soberanía del archipiélago. Fuerte suba de la soja. La oleaginosa se cotizó en alza tanto en Estados Unidos como en nuestro país. La tonelada en el mercado de Chicago alcanzó los 451 mil dólares con 90 centavos, mientras que en Rosario llegó a los 1.050 pesos. Encuentran el cadáver de una mujer ahorcada en Longchamps. Se trata del cuerpo de un adolescente de 17 años que fue hallado dentro de la casa de un vecino. El hombre quedó detenido por homicidio. La chica habría ido por su cuenta a comprarle ropa usada al imputado. Carlos Reutemann y Felipe Solá compartirán un acto. Será el próximo sábado cuando participen del Congreso Anual de Confederaciones Rurales Argentinas. Se realizará en la localidad santafesina de Venado Tuerto. En Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados, 2 décimas, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. Y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Buen día, buenas noches, buenas madrugadas para todos. Qué placer enorme estar aquí, pegaditos al Negro Dolina. Yo me jacto cuando digo eso porque es estar al lado de una institución de la radio, ¿no? Y ahora con mi amigo Gabriel Jules, que anda por allí con él, también lo escuché ahí. A Gaby Jules le mando un abrazo enorme. Hemos compartido tantos años de radio con Gaby, que fue productor de programas que yo hacía en otra emisora. Así que si el Gaby se está subiendo al auto, solo espero, ¿no es cierto? No, porque estando con Dolina uno la debe pasar también. Y uno de mis sueños en radio es trabajar con Dolina. Bueno, señores, aquí estamos antes del amanecer. Mi nombre es Adrián Noriega, junto a todo nuestro equipo, y como siempre dice presente Emiliano Franzot, responsable de la puesta en el aire. El señor Roberto Gervasi, que es nuestro productor general, y Carlos Andrés, asistiéndonos emocionalmente, físicamente y materialmente, también económicamente, financieramente, desde el servicio de noticias de esta querida Radio 10. Vamos a arrancar enseguida con el almanaque, vamos a meternos en la historia, pero antes que nada, ¿qué me cuentan del avión? Yo estoy como el enano de Tatú, del Tatú, de la vida de la pantalla. ¡El avión! Todo el tiempo estoy hablando del avión, pero me resulta misterioso. Es más, el primer...